Son las 12 y 4, todavía no han dado, las 12 y 4, 11 y 4 en Canarias, de este 19 de julio de 2021. ¿Dónde te pillo? ¿Trabajando? ¿En casa? ¿De vacaciones? Bueno, pues lo cierto es que es un verano que en España, en estos días, el sol va a ser el denominador común. Sin embargo, hay otras zonas de la vieja Europa que les están pasando canutas. Así sonaban las lluvias y la angustia en Alemania la pasada semana. Por fin se ha dejado de escuchar estas aguas, aunque la situación no es la misma. El escenario evidentemente sigue siendo dramático porque ahora queda recoger a los muertos, que son muchos, y también ver cuántos daños y cuántos desaparecidos ha dejado estas grandes riadas, Antonio.
Sí, es difícil dar una cifra concreta de desaparecidos porque las comunicaciones, tanto vía terrestre como telefónica, están muy dañadas y eso, bueno, dificulta la posibilidad de acceder a ciertas zonas donde hay personas que no se tiene contacto con ellas desde hace 3-4 días. Se habla de cientos de desaparecidos, por encima incluso de las 1.000 personas, y las labores de búsqueda continúan. Se confirman 161 muertos después de haber localizado 5 cuerpos sin vida en el estado de Renania-Palatinado, que es la región, como te venimos contando, más afectada. Y ahora mismo el oeste del país lucha por restablecer los servicios básicos en el sur y en el este de Alemania, porque esa es otra complicación añadida. El miedo se centra en el riesgo de derrumbamiento una vez, como decías, John, que ya ha dejado de llover.
Bueno, la fuerza del agua ha dejado a miles de personas sin poder comunicarse con nadie. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contactar y vamos a hablar con Laura Duarte. Es una ciudadana peruana que ha vivido muy de cerca estas inundaciones. Laura, lo primero de todo, ¿dónde estás y qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros vivimos en Colonia. Nosotros vivimos en Colonia y gracias a Dios estamos bien. En nuestro barrio no pasó nada, pero en varios barrios de Colonia, pues sí, los sótanos se inundaron y todo. Y en el barrio del costado, que de verdad, 2 kilómetros de casa, es que se inundaron todos los túneles, las carreteras impasables y la gente 2 días sin agua, sin luz. Bueno, ha sido una cosa increíble y, o sea, no, nunca se ha visto. De vez en cuando, claro, se desborda el río, pero en esa magnitud no lo hemos tenido jamás, ¿no? Y nosotros lo hemos vivido muy cerca también. Mi suegro vive en Eschweiler, que está a 75 kilómetros de Colonia, cerca de Aquistrán, y él vive cerca al río, bueno, a 2 kilómetros de un río muy pequeño, y el río se ha desbordado en la casa de mi suegro, que vive en la planta baja. Ha llegado hasta 80 centímetros el agua, por lo tanto, todo, o sea, es que se ha perdido todo. Gracias a Dios tuvimos la suerte que los vecinos se dieron cuenta que se estaba inundando el sótano y a las 5 de la mañana el jueves llamaron, fueron a despertar a mi suegro, que tiene 84 años y tampoco está muy bien, ¿no? Entonces, no se puede mover muy rápido y eso, lo fueron a despertar y bueno, cuando llegaron a la casa todavía no pasaba nada, bueno, a su piso, pero a la hora que ya, mientras él se levantó y eso, pues ya empezó a entrar el agua, lo subieron así en pijamas a la casa al primer piso y bueno, gracias a Dios porque después cuando volvieron a bajar es que no se podía entrar a su habitación porque la cama, que es de madera maciza, ha nadado y evitaba que se pudieran abrir las puertas. O sea, es que no queremos ni pensar lo que hubiera pasado si estos vecinos no se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando en la casa, ¿no?
Afortunadamente, como dices, pudieron subir a esa planta superior a tu suegro y la planta inferior ha quedado completamente inutilizable ahora mismo.
Completamente inhabitable. Estuvieron mi esposo y mi cuñada. Bueno, el primer día tampoco era posible ir, ¿sabes? Porque estaba todo completamente encerrado y fueron el sábado y bueno, todo, o sea, todos los muebles de la casa de mi suegro que eran de madera, pues todo se ha perdido, todo, o sea, han podido rescatar algunas cosas y eso, pero el piso está inhabitable, claro, ahora tienen van a pasar muchos meses, se tienen que secar y bueno, o sea, es que no se puede. Ha sido y nosotros hemos tenido la suerte de que realmente a él no le ha pasado nada. En casa de una amiga que vive en Bailasfis, que está a 15 kilómetros de Colonia, muy cerca también, bueno, sus calles, o sea, es que me ha mandado videos, en la calle parecía un río, los autos, los coches simplemente nadaban, ¿sabes? O sea, se han estrellado contra casas, o sea, es una cosa que nadie lo nadie se imaginaba. Y no, los riachuelos pequeños se han convertido pero en ríos súper caudalosos y han llevado, se han llevado a gente. Y claro, uno dice, si las cosas materiales se han perdido, muchísimas familias se han quedado sin nada. Claro. Es que se han quedado, es increíble, sí.
Claro, lo que estamos hablando ahora es, obviamente, los fallecidos, que son muchísimos, los desaparecidos, que son también muchos, y sí, el estado muchísimo de ánimo en Alemania, que está el país desolado, porque en es que shock. Claro, está en shock, ¿verdad?
Sí, está en shock. Y bueno, tú ves, los alemanes, aquí en Alemania la verdad la gente ayuda mucho, y bueno, ahorita hay una solidaridad increíble, la gente viene de muchos sitios a ayudar, bueno, y los bomberos y la policía y el ejército, todo el mundo está tratando de ayudar, sacándose. Es que pasa, yo no fui donde mi suegro, fue mi esposo, porque claro, necesitábamos espacio en el coche, y pero es que toda la calle está llena de muebles que ya es para que los recojan y los se tiren a la basura, ¿no? O sea, es claro, que la existencia de muchísimas familias se ha quedado, pues ahora va todo a la basura, realmente.
En el lodo están todos esos recuerdos y todo ese pasado que sí, por desgracia van a tener que superar, y además cuanto antes, los alemanes. Laura Duarte, gracias por estar con nosotros, por contarnos en primera persona lo que habéis vivido en Colonia y en otras zonas muy afectadas, y que haya suerte y que poco a poco salgáis de esta pesadilla. Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
El gobierno alemán acaba de actualizar las cifras de muertos y están hablando ya de 161 fallecidos que dejan estas inundaciones ya.
161 fallecidos, que se dice pronto. Ya sabemos que Alemania es muy grande, pero es que es una barbaridad de fallecidos, y además en un país puntero a nivel mundial en todos los niveles, que te da la sensación de que eso solo puede pasar en países más humildes, más pobres. Pues no, la naturaleza es dura y cuando se empeña se pone aún más dura. Hablando de eso, por contra, aquí vuelve el calor. La tregua de agua y la bajada de temperaturas está dando paso unos días de tórridas temperaturas, sobre todo en ciertas localidades. Hasta ahora, por ejemplo, 7 comunidades autónomas están en alerta de calor. Sabemos que es verano, que es lo que toca, no nos engañemos, pero nunca nos terminamos de acostumbrar y las conversaciones vienen a ser como la de JJ Vaquero.
Llevamos un mes con un calor que no es normal. He pedido un agua del tiempo y me han dado una sopa de ajo. He visto mosquitos apagando la luz, te lo juro. Y un cabezazo, no lo aguantaba el mosquito. En Telepisa, si la pizza te llega fría, te devuelven la hipoteca.
¿Pero hace calor en todas partes o quedan aldeas que resisten como Asterix y Obelix al imperio del calor y el sol? Bueno, pues quedan. Invernalia existe y está en España.
Me han dicho que el invierno de mi nacimiento duró 3 años.
El caso es que ya hay 30 provincias de 12 comunidades en alerta naranja o amarilla por intensas nevadas, fuertes rachas de viento y temperaturas mínimas que van a descender hasta los 10 o 12 grados bajo cero.
Los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan.
Dicen los expertos que lo peor va a ser las rachas de viento siberiano que van a castigar desde ya la península. La cosa va en serio, Expósito. Se espera que nieve incluso en Ceuta.
Se acerca el invierno.
Esto que acabas de escuchar lo hemos repetido en diferentes programas a lo largo y ancho de todo el año, pero lo contábamos en invierno. Lo curioso es que no se llama Invernalia sino griegos, pero hay una localidad situada a los pies de la Muela de San Juan en la Sierra de Albarracín que saben lo que es tener fresquito en verano. Su alcalde se llama Salvador Gil. Alcalde, ahora la temperatura bien, pero estos días, ¿qué temperatura han tenido? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Pues mira, pues hemos tenido bien, a ver, ahora afecta también.
Perdona, alcalde, tenemos algún problema con la conexión, vamos a ver si podemos recuperar la llamada correctamente. Vuelvo a saludarle, alcalde, a ver qué tal se oye ahora. Pues no hay suerte. Vamos a volver a llamarle, y mientras tanto te cuento que esta localidad, que se llama Griegos, tiene 142 habitantes. Bueno, pues en julio y en agosto de otros años han llegado a tener 0 grados de temperatura solamente. 0 grados. Sí, ya sé que era por la mañana y que luego subía la temperatura, pero eso es dormir fresquito, ¿eh? Y claro, el contraste con el resto de un país en el que tú ves las imágenes por televisión o escuchas la radio, escuchas aquí en COPE las temperaturas que tenemos en toda España y te parece que estás viviendo en otro planeta, ¿no? Como decíamos, en Invernalia. Bueno, pues es uno de los motivos por los cuales este lugar es fruto de la noticia todos los años, ¿no? Y sin embargo, las pasan canutas para poder sobrevivir. Están intentando que la gente que trabaja allí y que vive allí, pues se quede. Y es más, están intentando que familias con niños se instalen en la localidad para que puedan vivir y trabajar. No es fácil porque, como ves, hasta incluso el tema de conectar no es fácil, pero lo hemos logrado. De nuevo, Salvador Gil, alcalde, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Ahora
perdonar
sí.
Perdonar un poco la conexión, que me habéis pillado en un lugar un poco sin cobertura.
No te preocupes. Alcalde, ¿qué temperatura tenéis ahora y cuál habéis tenido por la mañana?
Pues ahora mismo tenemos 26 grados al Sol FT. Y perfecto. Esta noche hemos estado a 7 grados.
7 grados. 7 graditos. Yo he dicho hace un instante, estoy diciendo que habéis tenido julios y agostos con 0 grados por la mañana.
Sí, sí. El año pasado, el día 26 de agosto, creo recordar, en un paraje que está a escasos 500 metros del pueblo, marcamos menos 5 bajo cero.
¡Hala! Con un par.
Eso, con un par.
Eso en agosto. Estaba contando que, claro, es uno de esos lugares que por ser valle y por muchas cosas y por la altura, etcétera, y la orografía, hace que también la temperatura pues sea siempre fresquita. Cosa que se agradece en estos días de cálido verano que tenemos en otros lugares del país. ¿Eso hace que vaya más gente en verano o todavía seguís peleando por haceros conocer?
Bueno, pues sí que viene gente en verano. La gente busca estos pequeños rincones, y más estos dos últimos años, estos dos veranos, con el tema de la pandemia que estamos padeciendo todos, pues la gente también busca un sitio más tranquilo, con menos gente, en la que puedan salir y no haya problemas de distancia personal ni nada. Entonces, pues seguimos teniendo. Luego tenemos que tener en cuenta que, claro, Griegos es un pueblo chiquitín, tenemos 140 habitantes, pero en verano nos multiplicamos por 5 o por 6, porque los segundos pobladores que marcharon por trabajo y demás a otras comunidades, pues siempre regresan en época de verano.
Me queda, es una pena porque teníamos problemas con conexión y me queda solo un minutito, pero sé que ofreces casa a familias con niños que se instalen en la localidad, ¿verdad?
Sí, sí, estamos ofreciendo 2 puestos de trabajo. Uno, hemos sacado a licitación el hotel municipal, que es del ayuntamiento, el cual tiene pues el bar-restaurante y 7 habitaciones. Y luego tenemos otro puesto de trabajo en La Muela, el restaurante del Mirador de La Muela, que es el punto más alto del pueblo, que se encuentra a 1.850 metros de altura. Como decíamos antes, Griegos es el segundo pueblo más alto de España. Pues allí arriba, aquello es, bueno, aparte de paisajísticamente y demás, espectacular. Y referente a la convocatoria que hemos hecho, pues bueno, hemos recibido un aluvión de solicitudes, más de 3.000 solicitudes hemos recibido para
ojalá
gente interesada en venir a hacer un cambio de vida.
Pues ojalá se lleve a buen puerto todo eso, porque significará que el pueblo crece y que Griegos tiene por lo menos calor humano, que no de temperatura. Sí. ¡Un abrazo!
Sí, sí. Hoy un abrazo, John. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Cuidaros. Chao. Sí,
has escuchado bien, ¿eh? Puede haber en agosto 0 grados. Se llama Griegos, está en Teruel. Ahí te lo dejo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Nos queda media hora por delante para seguir contándote historias. Historias como esta. El álbum de recuerdos de familia de Pepe y de Maru es enorme. Porque además de su hijo biológico, uno, añaden lo vivido con sus hijos de acogida. 23 hijos de acogida. Se dice pronto, ¿eh? Antonio, a ellos sí que se les puede hablar de experiencia al respecto, ¿verdad?
Bueno, resulta que su labor de tutela temporal ha finalizado, como te dice esta pareja, les han jubilado porque ellos seguirían recibiendo niños para darles lo que no tienen. Y eso que no tienen es una familia de verdad. Esta vertiente solidaria les llegó casi por casualidad hace 14 años y ha sido desde entonces una manera de vivir. Casi todos sus hijos de acogida llegaron muy pequeños, les han supuesto una experiencia de auténtica felicidad, pero también de tristeza cuando se marchaban porque volvían con su familia biológica, John.
Sí, estos campeones del cariño, esta pareja han recibido incluso el reconocimiento en Cádiz de la Junta de Andalucía y de la Fundación Márgenes. Ahora ya son jubilados como padres de acogida y es algo que les pesa porque, claro, al final son tantos años haciendo eso y tienes una forma de ser tan especial cuando haces eso que me imagino yo que tienes que sentir una punzada, ¿no? Maru Cardenete, ¿es así? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Maru Cardenete y Pepe Luna.
Sí, no, que digo que la sensación que tengo es de que al final, después de tantos años, claro, teniendo la casa llena y ocupada, ¿cómo lleváis este vacío?
Pues la verdad que mal. Hay que, o sea, ahora hay que intentar acostumbrarse a esto, que es difícil. Han sido 15 años de la casa con niños, siempre había uno que lloraba, que había que cambiar pañal, que había que dar biberones, carritos por un lado, cunas por otro, y ahora verte de pronto que esto se ha acabado, pues la verdad es triste, pero bueno, nos ha llegado ya la hora y había que retirarse ya.
¿Cómo llegasteis vosotros, Maru, a esto de la acogida? Porque decíamos al principio que fue un tanto casual.
Pues sí, mira, fue porque un día fuimos a desayunar y en la mesa donde nos sentamos estaba el Diario de Cádiz. Lo abrí y en primera página ponía que se necesitaban familias de acogida. Y entonces le dije a mi marido, oye, ¿y eso por qué no miramos esto? Y dice, pues míralo. Y lo miramos y al final pues 15 años casi tirando de un carrito. La verdad es que no lo esperaba que esto iba a durar tanto, pero al final pues sí. Duró y con muchísima alegría y felicísimo y encantado. Y encantado de esto, la verdad.
Tantos años, porque empezasteis hace ya mucho, eso supone también que los que se han ido poquito a poco, porque han crecido y porque ya han dejado de estar con vosotros, supongo yo seguirán en contacto con vosotros, porque claro, una cosa es el padre o la madre biológica y otra cosa son los que de verdad han sido su familia, ¿no?
Bueno, eso, el tener contacto con los niños que se van, ya eso es una lotería. Hay padres adoptivos o biológicos, porque no todos van a adopción, hay muchos que van con sus familias biológicas. No todos quieren tener relación con los acogedores, entonces eso hay que respetarlo. Los niños son nuestros, entre comillas, mientras están en casa, pero ya después, una vez que salen, no tenemos nada que ver en esto. Si quieren que tengamos, que nos sigamos viendo, nos vemos, y si ellos deciden que no, pues es muy respetable y no se respeta, lógicamente.
Vosotros pero vamos, 23 niños, Maru, niños. Con sus nombres, con sus apellidos, el primero Aarón, la última Daniela. ¿Vosotros recomendaríais, en esta larga experiencia, con estos 23 niños que habéis tenido, recomendaríais esta experiencia a los que nos están escuchando ahora?
Sí. Lo que pasa es una cosa, que todo no es bonito, ¿eh? Que todo no es bonito, que la salida de los niños después de tener al niño un año y pico en casa, que te digan dentro la semana que viene se va, eso es dolorosísimo. Pero bueno, forma parte del juego, esto es así, sabemos que se tienen que ir, pero la verdad que se pasa muy mal. Y después hay niños que vienen con enfermedades, hay niños que, como todos los niños chicos, que lloran mucho, que no te dejan dormir, pero recomendarlo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo, no sé, yo he tenido etapas en mi vida muy bonitas y, bueno, todas han sido bonitas, pero unas más que otras, y esta es una de las, yo diría que de las mejores. Bueno.
Y una pregunta, no ¿con, qué edad, ¿con qué edad te llegan y con qué edad se iban, generalmente?
Uy, el primero que fue Aarón vino con, me parece que le faltaban 4 días para cumplir los 2 años, y la última vino recién nacida. Y en medio, pues, ha habido niños más pequeñitos, o sea, de añito y pico, cosas así. La mayoría, niños recién nacidos. He tenido también una niña que se ha ido con 9 años. O sea, que edades de todo. Pero vamos, yo lo que más he tenido han sido recién nacidos.
Bebecitos recién nacidos, que claro, cuando les mirabas... Sí. Oye, ¿y qué decía vuestro hijo al respecto, el biológico?
Ay, mi hijo encantado. Loco de contento, loco de contento. La verdad es que era una de las cosas que si él no hubiera querido no hubieran venido ninguno. Claro. Porque esto está toda la familia conforme o esto no se puede llevar a cabo. Y la verdad que mi hijo contento, felicísimo. Y con la última ya, ¿para qué contar? Uf, exagerado, exagerado. La verdad que muy contento con todo.
Claro. Al final vuestro hijo ha hecho, no sé qué edad tiene ahora, ¿tiene familia, no tiene familia,
tiene
pareja?
36 años, ¿qué va? Tiene novia, pero está soltero.
Claro, no. Es que después de tantos hermanos y bebés en casa, me imagino que se querrá tomar un tiempo de tranquilidad.
Ya, hombre, yo espero morirme a mí, antes de morirme, conocer a algún nieto, la verdad. Pero vamos, me parece a mí que no, No lo sé, hijo, no lo sé.
De todas formas, te digo una cosa. ¿Qué nietos vas a tener millones en el mundo? Porque, sin duda alguna, pues has dejado esa huella, tanto tú como tu marido. Con tantos niños, estamos hablando eso, ¿no? De 23 niños.
23 niños.
Que
es que
fueron
muchos niños, ¿eh?
Son una barbaridad.
Es que son niños.
Dos equipos de fútbol y te sobra uno. No te digo más.
Sí. Así lo dejamos del banquillo, ¿no?
A ese le dejamos el banquillo, pobrecito. Bueno, pues Maru Cardenete.
Sí, la verdad que muchos.
Que es un placer haber charlado contigo. Y te digo una cosa,
igualmente,
además, ¿eh? Con el humor que tienes, seguro que has sacado adelante unos niños muy sonrientes.
Que no te creas que no estoy contenta, ¿eh? No, estoy más bien tristona.
Sí.
Pero bueno, claro. Contenta también, verás tú, estoy feliz. Claro. Pero eso me da pena, yo hubiera seguido, y a mí es que me han echado, yo no me he ido.
Pues ojalá hubiera mucha gente como vosotros. Un beso muy grande.
Un beso muy grande para vosotros y muchísimas gracias.
Qué grande, Antonio.
Bonita la historia, me ha encantado. Sí.
Oye, es que tú has tenido crías, bueno, tienes crías y han sido pequeñitas. Tener a alguien que encima no lo has traído al mundo, pero le quieres como tal y que encima, pues,
que le das
como todo en la vida.
Cuidas, y así hasta 23.
Claro,
yo, pero que es la cifra que a mí me...
La de lloros que ha tenido que haber en esa casa. Tenemos que haber entrevistado otro día a los vecinos de estos señores, a ver qué piensan. Porque imagínate la de años oyendo llorar a un bebé al otro lado de la pared. Bueno, en fin, bromas aparte, que qué gran labor la de esta gente y sin duda alguna de esas historias que merece ser contadas, por eso te la hemos contado aquí, la de Maru y la de su marido Pepe, en esos años en los que han acogido a 23 niños y niñas que luego pues han ido por esos mundos y que poco a poco irán creando otras familias. Nosotros seguimos aquí en Herrera en Cope y con otras historias, como por ejemplo, y hablando de niños, fíjate, le podía haber preguntado yo a Maru a ver si se fijaba en esto. Tú has hecho garabatos como tu hijo y vecino. Es más, hay gente que todavía a fecha de hoy hace garabatos. Yo, por ejemplo, dibujo cuando estoy haciendo la entrevista o hablo, a veces, sin darme cuenta con el bolígrafo, estoy haciendo algún dibujo, algún garabato. Como si mi cabeza necesitara hacer otros ejercicios o contarme algunas cosas a través de esas líneas, ¿no? De esos trazos. Bueno, pues los garabatos son la primera representación artística de un niño. Sin embargo, lejos de decorar durante unas semanas las neveras de los orgullosos padres que dicen mira lo que ha hecho, o de enfadarles cuando se les ocurre pintar en las paredes, que esa es otra, estos dibujos esconden mucho más. Son obras que los pequeños empiezan a hacer entre el año y el año y medio, y según varios expertos en grafología, estos primeros garabatos son esenciales para su crecimiento y además nos dan muchas pistas. Porque con ellos empiezan a desarrollar su creatividad o a expresar sus sentimientos. Pero la tecnología también ha afectado este desarrollo, porque claro, ya es raro que a día de hoy a un niño le den un papel y un lápiz para dibujar si se aburre, ¿no? Le dan un móvil. Ala, venga, juega con esto. Y ve lucecitas. Sin embargo, los psicólogos recomiendan que los más pequeños de la casa no dejen de dibujar. Un ejemplo de ello lo encontramos en la doctora Paloma Pries, especialista en psicología clínica con dedicación preferencial a la psicología clínica infanto-juvenil, que su nombre lo dice todo, en la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Paloma, es verdad que el garabato es mucho más importante de lo que creíamos, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Muchas gracias por la presentación. Sí, es una expresión, bueno, a medida que el niño va adquiriendo el control sobre el movimiento, porque es verdad que los primeros garabatos, en torno al año y medio, 18 meses, todavía no tiene esa coordinación y ese control y lo hace más como pura descarga, ¿no? Pero a medida que este va avanzando, sí que puede hablarnos de muchas cosas.
Por ejemplo, ¿de qué cosas nos puede hablar?
A ver, aquí yo creo que es importante el explicar un poco, muy por encima, cómo se va desarrollando, porque cada niño tiene su propia evolución y su desarrollo particular. Entonces empiezan con el garabato más desordenado y sin control, como comentaba, donde no tiene ninguna intención de representar nada, sino que muchas veces el placer de la propia huella, incluso dibuja el garabato mirando a los lados o a su madre, sin prestar atención en lo que está haciendo, ¿no? Luego va pasando por un garabato más controlado alrededor de los 2 años, donde ya tiene más control motriz y lo vive como un logro y como un entusiasmo, y aquí sí que es importante el papel del adulto, ¿no? Y por último, ya el garabateo con nombre, que se espera que se inicie más o menos a los 3 años y medio, y ahora él sí que dibuja con una intención y a los trazos les da un significado y les asigna un nombre. A veces el nombre lo asigna incluso después de haber realizado garabato, ¿no? Lo encuentra después. Y es en ese momento donde los padres o la escuela sí que es importante la reacción que tengan, ¿no? Porque ya desde estos primeros momentos se les puede ir animando sin cuestionar lo que han dibujado, ¿no? Ni intentar enseñarles a dibujar de una manera más realista. Ahí ya a partir de los 4 empezarían con el dibujo, ¿vale? Ya empiezan con figuras humanas muy básicas, con casas, animales, y en esa etapa existe realmente poca relación entre lo que pintan y, por ejemplo, su color real. Un niño de 4 años puede escoger su color favorito para dibujar a su perro o para dibujar un cuento triste en gris, ¿no? Y aquí es bueno que no le digamos, no, es que el perro es marrón, no es azul, sino claro. que estemos abiertos un poco a lo que él nos vaya enseñando y mostrando, ¿no? Y aquí, en esto que hablaba, ¿no?, de cuánto es de importante que tenga control sobre el movimiento, ¿no? Igual que la escritura, que tú comentabas al principio de la entrevista sobre los grafólogos, la escritura realmente no expresa la personalidad del que escribe hasta que las dificultades del aprendizaje han sido vencidas, ¿no? Y por consiguiente esta se ha vuelto automática. Pues el garabato lo mismo, ¿no? Al principio no expresa nada. Es hasta que el niño adquiere el control de su movimiento. Entonces es necesario que el garabato haya llegado hasta el estadio de motor controlado, ¿vale?
Claro. Y ahí es el momento en el cual, claro, tú te fijas... en los garabatos de los niños o en los dibujos primigenios, cuando todavía no dibujan bien, ¿no?, y hacen sus cositas, no hay dos iguales. O sea, cada uno entiende la vida de una manera. E incluso a unos les ves más sombríos, otros más alegres, o lo que tú interpretas que es, porque luego a veces igual no tiene nada que ver, más agresivos, menos agresivos, porque claro, el color rojo igual es su favorito y por eso te ha puesto el perro rojo. Pero sí que vosotros, los expertos, podéis detectar incluso algún problema serio, ¿verdad?
Sí. Aquí hay estudios efectivamente que han intentado ver este tipo de correlaciones, ¿no? Por ejemplo, se dice que si los trazos de un garabato son redondeados, nos habla de una persona sensible, amable, empática, a la que le gusta relacionarse con las personas que le rodean. Y si los trazos son angulosos, a lo mejor serían personas más directas, impulsivas. Este tipo de pruebas que realizamos los psicólogos, como bien dices, se engloban dentro de lo que en psicología llamamos técnicas proyectivas, que son una categoría de pruebas que se usan para el estudio de la personalidad, en las que el individuo da respuestas libres a estímulos tales como manchas de tinta, ¿no?, como el famoso rosa que sale además en tantas películas, o láminas que se presentan al niño, frases incompletas, o incluso pidiéndole dibujos, ¿no? Hay un momento muy famoso que es el HTP, que se corresponde con las iniciales de Hauschild Person, porque se le hacen dibujar estas 3 cosas, y se basa en el supuesto de que las personas proyectamos en nuestras respuestas nuestros sentimientos, nuestros estilos, nuestros conflictos, ¿no? Y nos pueden dar mucha información acerca de cómo la persona se ve a sí misma, qué recursos tiene a la hora de hacer frente a una situación de tensión o de estrés, o incluso cómo se relaciona con los demás. Lo que sí que creo, John, muy importante y me gustaría enfatizar, es que estas técnicas, que pueden formar parte del proceso de valoración psicológica, siempre van acompañadas de entrevistas con los padres, ¿no?, donde recabamos la historia clínica, el motivo de consulta por el que viene, también una entrevista con el niño y otro tipo de pruebas, como son los test estandarizados, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ningún dibujo ni garabato por sí mismo es una evidencia, sino que es necesario recabar más información y realizar pruebas que apoyen o desestimen nuestras hipótesis. Claro. Pero bueno, sí que es cierto esto que comentas, ¿no? Hay indicios o indicadores, ¿no?, como por ejemplo la presión del trazo, ¿no? Una presión fuerte puede reflejar tensiones y, sin embargo, una suave pues puede sugerir timidez, indecisión, el tipo de línea. Las líneas horizontales son propias de gente introvertida, las verticales de una persona más positiva, ¿no? O las curvas, como comentaban antes, revelan un carácter más fácil, mientras que las formas rectas o los ángulos, una personalidad más rígida, ¿no? Uh-huh. El tamaño, y esto el tamaño sucede con los garabatos, pero sucede también cuando a un niño le pedimos que dibuje una persona o una casa, ¿no? Los garabatos o los dibujos grandes suelen hablarnos de personas más sociables, activas, curiosas. Si estos ocupasen la página entera, sí que podrían reflejar a una persona que le gusta destacar o que necesita reconocimiento, tal vez porque en el fondo se pueda sentir inferior. Y en cambio los dibujos o los garabatos muy pequeños, en un DIN A4, ¿no?, que ocupan pues una cuarta parte del folio, sí que pueden indicar a personas reservadas, tristeza o replegadas sobre sí mismas, o que tienen sensación de falta de adecuación al grupo, ¿no?
Qué interesante.
También se habla mucho del... Sí, 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 sí. También se habla de la ubicación en el folio, ¿no? Habitualmente una persona optimista, con sueños, garabatea más en la parte superior del papel, y la que es pesimista o dependiente utilizaría la parte inferior. También cuando se hacen más en el lado izquierdo del papel sugieren más preocupaciones por el pasado, mientras los que llenan el lado derecho están mirando hacia el futuro, ¿no? Y algo que has comentado tú, cuando hay muchos borrones o incluso garabatos que parecen un borrón en sí con grandes manchas negras, podrían indicar un conflicto interno o aspectos que no aceptamos en nosotros mismos, o culpa también. Lo único eso, que aunque estos son indicadores, yo siempre lo acompañaría de otro tipo de pruebas para efectivamente contrastar y corroborar.
Me queda poquito tiempo, pero quiero subrayar la importancia del garabato, en vez de darle un teléfono móvil al niño para que se entretenga, porque muchas veces también desarrollar el cerebro a través de la mano que dibuja y que se deja llevar es fundamental, ¿verdad?
Efectivamente. Las nuevas tecnologías influyen muchísimo en la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la atención, de la concentración, del control de los impulsos y de la resolución de problemas, ¿no? Vivimos en una era que todo lo queremos ya, ¿no? De la gratificación instantánea, todo lo tengo, no espero nada, ¿no? Me compro una cosa y me llega al día siguiente, me engancho una serie y quiero ver 5 capítulos, o me puedo incluso ver el último de la temporada, ¿no? Cuando hace no tantos años nos teníamos que esperar toda la familia una semana para ver Los Serrano, Médico de Familia, y ver qué pasaba al final.
Ajá.
Entonces, los niños de 5 años se ha visto cuando se les pone vídeos en YouTube que ni siquiera terminan de verlos, ya están buscando el siguiente. Y todo esto está relacionado con el sistema de recompensa, ¿no?, que se activa cuando, por ejemplo, a un niño le damos un iPad y juega un juego donde se le caen unas moneditas, hay unos aplausos, pasa de nivel. Es toda una recompensa externa que el problema al que nos lleva es que si cada vez dependemos más de esa motivación externa, vivo necesitando ese reconocimiento y al final, pues, pasa como los adolescentes y los adultos, ¿no? Que al final también necesitamos ese reconocimiento a través de Instagram o de recibir likes.
Pues,
y sobre todo, sí.
Sí. No, que decía, sí, que yo me quedo ya sin tiempo, pero doctora Paloma, me encantaría volver a charlar de este y de otros temas. Sí. Porque es apasionante lo que puede haber, fíjate, algo tan sencillo o tan complicado como un garabato, lo que puede tener detrás. Y como en eso, en otras cosas podemos aprender mucho de gente como la doctora Paloma Priés, especialista en psicología clínica con dedicación preferencial a la psicología clínica infanto-juvenil de la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, un placer y hasta la próxima, que va a ser en breve. Un abrazo. Hasta luego. Qué gozada, hablar con la gente que sabe. Pero es que nos quedamos sin tiempo porque ahora llega tu COPE más cercana.